Hasta luego.
Gracias.
Bueno, que se mantenga ese sol.
Sí,
y que esa
favor.
Inestabilidad no llegue para las últimas horas del día. Donde las cosas están inestables es en la universidad. Pero por tema presupuesto, básicamente, y por eso nos está visitando la ingeniera Alicia Boren, que es la rectora de la Universidad Nacional de Misiones. Muy buenos días. Muchas gracias por haber venido aquí al programa.
Gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco la problemática de nuestra universidad.
¿Cómo está el tema?
Y bueno, estamos muy preocupados. En el día de ayer tuvimos una reunión con los decanos de todas las dependencias, directores de escuela. Estuvimos analizando la situación. Tenemos un atraso de los envíos desde la Secretaría de Políticas Universitarias en relación a los gastos de funcionamiento de la universidad, donde los recursos que recibimos fueron los últimos recursos del mes de junio. Es decir que la Secretaría de Políticas Universitarias nos adeuda julio, agosto, septiembre, octubre, y bueno, ya estamos transitando noviembre.
Sería este el quinto mes.
Exactamente. Eso es un monto alrededor de 50 millones de pesos. Se saben que el presupuesto de la universidad se compone un 90% del inciso 1, que le llamamos, que son los salarios de toda la planta docente y no docente, y el 10% corresponde a los gastos de funcionamiento. Y eso se distribuye entre las distintas unidades académicas conforme al número de carrera, alumnos, las complejidades. De hecho, hay facultades que, bueno, tienen todavía algún recurso, pero hay muchas que ya no tienen recursos, ¿no?
Bueno, quería preguntarle, ¿cómo se hace después de 5 meses, ¿no?, en donde no se recibe dinero para ese mantenimiento? ¿Qué es lo que se recorta? ¿Qué recorta la universidad?
Y bueno, nosotros, viáticos, todos los otros gastos se dejan pagar, algunos servicios, teléfonos, y se sostienen, sí, las políticas de inclusión social y la calidad académica que nosotros
tenemos.
Sí,
se trata de garantizar la educación propiamente dicha y lo que es servicio, luz, agua, teléfono, bueno,
se van a ir relegando.
Y dice, mira, no me están pagando, aguantame.
Exactamente. O sea, en ese contexto estamos hoy algunas unidades académicas, porque la situación es diferente, ¿no? O sea, cada unidad académica tiene sus presupuestos, pero los gastos, por ejemplo, hay unidades académicas que tienen equipamientos reactivos, tienen mayor costo, porque son carreras más complejas, demandan más equipamiento, más insumos. Otras que no lo son tanto, pero tienen salidas a campo, tienen bibliografía, etcétera. Hay unidades académicas que ya están en rojo. Y bueno,
ingeniera, hace unos días el gobierno provincial les hizo un aporte, ¿no?
Eso quiero agradecer al gobernador, al licenciado Hugo Pazalacqua, la donación que hizo a la universidad, muy importante, de alimentos no perecederos que nosotros hemos distribuido proporcionalmente a todos los comedores en función a la cantidad de comensales. Nosotros por día damos alrededor de 5.000 bandejas a los estudiantes, ¿no?
¿Eso es al mediodía nomás o mediodía no, y noche?
No, sumando los de al mediodía y a la noche.
Bien. En todos los comedores.
En todos los comedores. Nosotros tenemos al mediodía la mayor demanda.
Claro.
Por ejemplo, acá en el campo, en Pérez de Bogado, que tenemos el comedor, hay más o menos 1.500, 1.600, 1.200 al mediodía y unos 500, 600 a la noche, ¿no? Va variando. Y sentimos que hubo un aumento en la demanda. También en el comedor
de más chicos eligen el comedor para comer.
Sí, tal cual. O sea, hay un crecimiento en la demanda y, bueno, el gobierno de la provincia donó arroz, fideos, legumbres, polenta, la verdad que esto es,
digamos,
y eso creemos que para un mes y medio, la verdad que es importante el aporte al que quiero agradecer públicamente, ¿no?
¿Este tipo de aportes son habituales o son una muestra de la magnitud del problema en el que están ustedes?
Yo creo que es una muestra de la magnitud, se había sensibilizado a raíz de una nota que di unos medios aquí, entonces llamó y se puso a disposición y que nosotros acerquemos un pedido. Entonces le acercamos un pedido y él, se repartió la semana pasada, incluso el día de ayer se estaban entregando, así que...
Y el comedor es uno de los servicios fundamentales, podemos decir. El otro es el de los albergues. ¿Cómo están con ese tema?
Bueno, nosotros los albergues tenemos en el campus 50 casas, más otras 9 casas que se comenzaron a inaugurar el año pasado. También alquila la Facultad de Ciencias Exactas y Humanidades, tienen otros albergues. Y la provincia, firmamos el año pasado un convenio con la provincia para la construcción de un albergue en el campus, que con capacidad alrededor de 100 estudiantes. También el gobierno de la provincia acompañó la construcción de un albergue en la regional de Oberá, que habíamos inaugurado también, y que, bueno, ahora hizo el último aporte para poner terminar de construir el último piso, y que tiene alrededor de 100, capacidad para 100 estudiantes.
Y en el de Oberá.
La regional de Oberá, porque trabajamos en, como regional, porque está en la Facultad de Ingeniería y de Artes y Diseño, entonces se comparte.
Claro.
Y en El Dorado tenemos la residencia, que es de la Escuela Agrotécnica El Dorado, que tiene alrededor de 120 estudiantes que son del interior, que son de la escuela secundaria, y la Facultad de Ciencias Forestales, que también tiene 25 viviendas y que tiene una capacidad de 130 albergados. Así que y también se alquilan en San Vicente. Casas para...
¿Y en total más o menos cuántos son los chicos que usan el servicio de albergue?
El albergue son alrededor de 1.000 estudiantes.
Alrededor de 1.000 estudiantes.
En el campus son más de 500.
O sea,
pero para pasar en limpio.
Sí.
Claro, bueno, o sea, general 1.000 estudiantes en albergues, 5.000 platos de comida por día.
Ver,
por
y,
mencionar
y,
algunos básicos
todos
diarios de la facultad.
Los de albergue van al comedor, sin duda.
La mayoría.
No están dentro del albergue.
Depende de la situación, pero la mayoría de los albergados usan los servicios del comedor.
Y eso hay que pagar todos los meses.
Hay que pagar, por supuesto, el costo de los insumos ha aumentado más del 70%. Y yo le quiero aclarar que el presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones tuvo un aumento del 23,31% respecto al año pasado. O sea que la verdad que fue bajísimo. Eso fue unos planteos que le hicimos al secretario de Políticas Universitarias. Bueno, hubo muchas universidades que estuvimos por debajo del 30%, hicimos un planteo, pero bueno, no recibimos ninguna respuesta.
Alicia, en cuanto a la deuda de estos meses, digamos, ¿cómo encaran ese reclamo de estos meses? Porque ¿cuáles son las áreas que más están resintiendo, además de esto que nos decía, que hay carreras que necesitan insumos muy caros? Pero me imagino que también complica a la hora de pagar la luz.
Claro, los insumos, muchos de estos insumos se compran al principio de año, ¿no? Generalmente ahora ya estamos cerrando, porque nosotros tenemos las cuestiones administrativas, se cierran el 10 de diciembre, o sea que nos queda prácticamente un mes de las cuestiones administrativas. Y nosotros ya preveíamos, dado el bajo presupuesto que fue asignado a la universidad, de un trabajo que hicieron los decanos muy exhaustivamente de priorización de los gastos. O sea, hemos relegado, por ejemplo, todo lo que tiene que ser por renovación de vehículos, de mantenimiento, de renovación de sanitario. O sea, se relegan esas cuestiones que, bueno, que es importante porque uno tiene que invertir y mantener. La infraestructura de la universidad es enorme.
Ingeniera, ¿y qué es? A ver, decía alrededor de 50 millones es la deuda al día de hoy, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué consideran que va a suceder de acá al mes próximo, que es cuando, bueno, el gobierno debe dejar, digamos, su mandato para que asuma un nuevo? ¿Les van a pagar en ese mes esos 50 millones o ya va la deuda para el gobierno que viene?
No sabemos. En general, este es un proyecto de ley, se cumple.
Claro.
Siempre, exactamente, claro. La ley de presupuesto se cumple. Muchas veces nos mandan algún dinero y en enero, febrero se termina de cumplir. O sea, nunca dejaron de pagar. Pero no es lo mismo el valor del dinero. Tener un tiempo y forma que después de estos procesos inflacionarios.
No es lo mismo que en junio, que ahora, con todo lo que pasaron en los meses.
Así que...
Ahora, uno imagina que hay un deterioro, si se quiere, usted nos dirá, digamos, de los servicios que se pueden prestar cuando el incremento del presupuesto interanual va en el orden del 23%, la inflación es más del doble de eso, ¿no?
Exactamente.
Hace unos meses hubo una reunión importante en el CIN, el consejo que reúne a los rectores, ¿no? Y se planteó fuerte este tema, ¿no? ¿A dónde vamos con una política de ajustarnos por inflación la mitad de la inflación? ¿Qué horizonte avisora usted para la universidad en general? Ya no le pregunto para la UNAM, digamos, ¿no?
Nosotros hicimos en el CIN un planteo, un reclamo, pidiendo 4.000 millones de pesos para compensar. Incluso se hizo un planteo de que se lleve el presupuesto de todas las unidades académicas en un momento, de todas las universidades, por lo menos al 30-32%.
Uh-huh.
Ahora estamos pidiendo que se homologue al 60%, ¿no? Porque en realidad digamos, la inflación acumulada, como vos decís, supera, duplica el presupuesto que tenemos asignado.
Y hay que compensar retrasos de todas las unidades.
Yo he tenido reuniones y diálogo con el secretario, y él entiende nuestra situación, bueno, pero yo creo que no hay dinero, o sea, me da la sensación que
las demás universidades argentinas están en la misma situación.
Estamos en la misma circunstancia, o sea, porque tenemos grupos de WhatsApp y estamos todos desesperados en situación presupuestaria, o sea, no es un problema solo de la UNAM, sino es un problema del sistema.
Y el resto, digo, pensando en las otras provincias también, un poco lo que consultamos todos, ¿tienen un salvavidas? Como acá, por ejemplo, la provincia dice, les doy una mano. La provincia de Misiones lo puede hacer, no sé, el resto de las provincias.
Bueno, algunas universidades tienen buena relación y tienen algunos acuerdos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá, para cerrar el año, bueno, supongo que vamos a ir a sacar un préstamo, vamos a ver cómo financiamos para llegar a fin de año. Nosotros tenemos expectativas esta semana y si nos recibimos esta semana...
¿Ustedes tendrían que sacar un préstamo para llegar a fin de año?
Exactamente, si no nos mandan la plata, ¿cómo vamos a sobrevivir hasta fin de año?
¿Y quién le da, por ejemplo, crédito?
Bueno, nosotros, ese crédito.
¿Y a qué tasa?
No. Lo que se hace en realidad es diferir los pagos, renegociar el pago que podemos hacer de determinados aportes que se refinancian una tasa, entonces ese dinero en vez de pagar se reasigna. Esperamos que esa sería una de las últimas opciones, claro. Pero eso estuvimos debatiendo, discutiendo en el día de ayer, porque si no llegamos, no llega dinero esta semana, nosotros tenemos que tener algún recurso para cerrar el año.
Claro. Pienso, ¿no? Porque es un gobierno que se va, un poco lo que destacaba Silvia, y lo sabemos todos. Cuando el actual presidente, que está terminando su mandato, hablaba de semestres, este es el último semestre, se está terminando, ¿pensaba que se iba a llegar de esta manera?
No, o sea, nosotros sabíamos que había una crisis, que lo vivíamos, pero en realidad creo que no hay dinero. La expectativa del Fondo Monetario Internacional, que no desembolsó, creo que ese era el dinero que estaba esperando este gobierno para atender estas demandas, pero creo que la verdad que el escenario más triste que tenemos.
Ayer, creo que antes de ayer, hablábamos con un investigador del CONICET que nos confirmaba el recorte de pagos también para todo lo que es viajes, investigaciones al exterior y demás que se realizan. ¿Eso afecta también a investigadores de acá, de la universidad?
Por supuesto, porque nosotros tenemos 3 institutos de CONICET de doble dependencia. Tenemos muchísimos investigadores, por supuesto que afecta.
O sea, también están dentro del círculo, digamos, del no pago.
Exactamente.
Y ahí nos investiga, separa.
Bueno, o sea, por ahí no se consigue recursos para viajar, para hacer los intercambios, etcétera, o para publicar en revistas internacionales, te cobran y sale caro publicar alguna revista internacional de 500, 1000 dólares, te sale por ahí publicar un paper en una revista.
Claro, que es tan importante para la investigación.
Claro,
que es para la divulgación científica.
Exactamente, el reconocimiento. Y eso, bueno, ahora también con el CEPO, impide la posibilidad de...
Pero usted sabe que, Alicia... esto también se preveía un poco, digamos, cuando asume este gobierno, un gobierno que de movida, digamos, nunca apostó a la universidad pública, en realidad a la educación pública en general, denostándola, ¿sí?, a la investigación, a que la gente, digamos, tenga esa movilidad social que brinda la educación pública, ¿no? Como que la idea es ricos y pobres, y el que es pobre nació pobre y morirá pobre, y el que es rico... cada vez más rico. Hay como, lo estoy resumiendo mucho, pero hay como una idea, digamos, de este gobierno de que debe ser así la cosa. O sea, no es gratuito y tampoco tiene que ver solamente con este desastre que estuvimos viviendo el último año. Ya es como una política, como una filosofía de vida, ¿no?
Exactamente. Yo creo que no entienden que los pobres o los de bajos recursos, por decirlo de una manera, pueden acceder a la universidad. Y yo les quiero decir que la Universidad Nacional de Misiones este año tuvo 8.500 ingresantes, y la mayoría de estos estudiantes son primeros universitarios de la familia.
Claro,
el rol que tiene la Universidad Nacional de Misiones en nuestra zona es re importante y no se condice con una situación que se plantea desde el gobierno nacional, de que solamente que los pobres no van a la universidad.
Cuestionaron mucho la creación de nuevas casas de estudio.
Nosotros tenemos una política de presencia en el territorio de la provincia de Misiones con un programa de expansión territorial. Justamente ayer, en reunión de decanos, ya acordamos las carreras que vamos a desarrollar, o sea, de todas maneras, ya el anteproyecto de presupuesto está en el Congreso. La Universidad Nacional de Misiones recibe el 58% de aumento para el próximo año, que creemos... 58%, estando el mínimo el 54%, digamos, que nosotros éramos los antepenúltimos en la lista de aumentos para este año, tenemos ahora el 58% previsto, da un pequeño respiro, ¿no? Porque, pero igual estamos detrás de los procesos inflacionarios y del poder adquisitivo, y que muchos de los elementos insumos que compra y que necesita la universidad se realizan y se compran del exterior en valor dólar. Entonces, el dólar en un momento era 40, ahora estamos...
Ustedes, bueno, se sabe que, por ejemplo, Humanidades tenía pensado abrir unas carreras nuevas este año. ¿Se logró eso? ¿Se pudo a pesar de este contexto adverso?
Mira, hoy es muy difícil pensar en carreras nuevas porque no tenemos recursos y tampoco hay un programa de fortalecimiento para incorporar docentes. Nosotros, les cuento, hicimos la tarea el año pasado de un plan de desarrollo institucional, hicimos un proyecto de fortalecimiento, presentamos a la SPU que está en evaluación, está aprobado, pero tampoco tenemos el convenio firmado, y donde ahí tenemos incorporación de cargos docentes, que son gastos recurrentes para el Estado Nacional, para el fortalecimiento de nuevas carreras. Eso lo postulamos, pero bueno... Yo no creo que haya alguna novedad respecto a...
¿Cuáles serían? ¿Cuál es la demanda?
Bueno, tenemos carreras, les puedo decir, la licenciatura en conservación y desarrollo ecorregional, tenemos la carrera en computación, ingeniería en computación en Oberá, tenemos la carrera de fortalecimiento de la carrera de profesorado en computación, tenemos... algunas carreras en arte, o sea, cada dependencia tiene el fortalecimiento de una de las carreras, y que estamos esperando para justamente esta, es una licenciatura en investigación socioeducativa la que postulamos para la Facultad de Humanidades. Y nosotros ahora, dentro del programa de expansión territorial, vamos con carreras muy cortas, son tecnicaturas, a Iguazú, a Puerto Rico, a San Antonio, San Vicente, aquí en Posadas y en Oberá.
Esas tienen mucha salida, ¿no?
Exactamente. Hay mucha demanda porque la universidad va, por ejemplo, a Puerto Iguazú, ahí está, por ejemplo, la Tecnicatura de Investigación Socioeducativa, y tenemos una Tecnicatura Universitaria de Emprendimiento Turístico, que una es de la Facultad de Ciencias Económicas, otra de Humanidades. En Puerto Rico tenemos la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, que ya comenzó el año pasado, y una Tecnicatura Universitaria en Celulosa y Papel. Y se incorporaría para el próximo año una Tecnicatura en Producción Agropecuaria. En San Vicente tenemos Secretariado Ejecutivo Universitario y también la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial. En El Dorado, para aumentar la diversidad, va Bibliotecología y va también una Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía. Y en Posada una carrera en Analista en Sistemas. Y no sé si me estoy olvidando.
Y de eso diciendo.
Y enfermería en Oberá.
Ah, en Oberá también enfermería. Sí, tecnicatura.
No, ahí va a tener la licenciatura. Pero
qué lindo. Tienen mucho extensionismo, yo sé, en la universidad, y sobre todo porque en los últimos años trataron de que los estudiantes de Misiones o los jóvenes de Misiones sepan que pueden ir a la universidad. Y tuvieron... Sé que se han creado organismos, por ejemplo, para atender casos de violencia. La verdad es que han hecho mucho en ese sentido.
Avanzamos con la adhesión a la ley Micaela, que comenzamos ya con la capacitación de todo el plantel docente y no docente, y también de las autoridades, sobre la prevención de la violencia. Y también tenemos nuestro protocolo a nivel universidad para prevenir y atender casos de violencia dentro del ámbito de nuestra universidad. Así que... Y tenemos muchos casos, lamentablemente, y tenemos ahí un equipo, una oficina de atención de la prevención, y bueno, en esto estamos trabajando, bueno, tomamos un modelo que tenía la Facultad de Humanidades, lo adecuamos, lo adaptamos, y hoy tenemos en la universidad el protocolo. También postulamos un proyecto con financiamiento para las capacitaciones, así que esto se está desarrollando en todas las dependencias de la universidad. O sea, la ley Micaela obliga que por lo menos una vez por año toda la comunidad universitaria se capacite.
Hablando de violencia, ¿hubo algunos hechos en donde involucraron a jovencitas en general? Bueno, hay un compromiso también por parte del Estado, el reclamo era instalar más cámaras en la zona del Palmar, que era en algunos de los lugares, pero hubo también así como algunos hechos aislados.
Tuvimos, por ejemplo, arrebatos cerca de gimnasio, sí, arrebato y ataques a un estudiante cerca de la zona del comedor acá en el Palomar. Uh-huh. Y después había un caso de una persona que estaba circulando por la zona del campus que, uh-huh, bueno, que estaba acosando a algunas, uh-huh, estudiantes. Entonces, estamos muy preocupados. En ese sentido, también quiero decir al Ministerio de Gobierno y a la Agencia Universitaria de la Municipalidad, uh-huh, que articulamos inmediatamente con los comisarios, con la policía comunitaria, donde se trabajó en la prevención, también con EMSA, que se compromete a iluminar, establecer corredores seguros, con buena, uh-huh, iluminación, con cámaras, uh-huh, y eso, digamos, que mejora la seguridad,
sí,
de los
claro,
jóvenes.
Claro.
Y bueno, así que en eso, y también hubo una capacitación en el campus para jóvenes universitarios,
sí, que tienen que hablar a los chicos y claro, se los alerta también, digamos, sí, como para que
esto se va a continuar. Creo que el 28 de noviembre hay otra reunión y estamos trabajando en toda esa línea mancomunadamente. Los chicos también postularon un proyecto para iluminar toda la zona aledaña al campus, que hay una calle que baja, que va al Tacurú, puede ser.
Sí, puede ser.
Y bueno, esa zona le falta iluminación. Claro. Entonces ellos postularon un proyecto y consiguieron financiamiento para el próximo
para
año.
Para
lograr. Claro, alquilar mucho en esa zona.
Hay, en toda la zona aledaña hay muchos estudiantes.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. General, le cambio de tema un poquito. La universidad ha trabajado mucho en conjunto, digamos, o en apertura, por decirlo de alguna manera, con distintas áreas de la sociedad. A menudo uno ve que, por ejemplo, se le da intervención a la universidad para que, no sé, me acuerdo de un caso, calcule el real costo del servicio de transporte, ¿no? Se le da intervención a la universidad, además como órgano autárquico, despolitizado, si se quiere, en cierta medida de la política partidaria, como elemento de referencia. Y la provincia ha avanzado bastante en la cuestión científica, ¿no? Por decir, se incorporó el INIBIO, se incorporaron institutos de investigación, bueno, sin hablar de lo que es biofábrica y todo esto. ¿Qué rol tiene la universidad en conjunto con la provincia o en relación a la provincia, bueno, en estas colaboraciones?
De hecho, con estas instituciones que mencionás, la universidad tiene convenios, y hay pasantías, hay becarios, hay tesistas que están trabajando en conjunto, y hemos firmado justamente con el INIBIO un convenio, uh-huh, para la realización de estudiantes nuevos pasantes, y hacemos jornadas y eventos en conjunto, tanto en Iguazú, en Forestales y en otras instituciones. Siempre estamos avalando cuestiones interinstitucionales, así, uh-huh, que...
¿Y los aportes son logísticos, son de recursos humanos?
De recursos humanos, ese tipo de cosas. O sea, hacemos cosas en conjunto y, bueno, se comparten, estudiantes nuestros van, ellos vienen y hacen capacitaciones en determinados temas, en la facultad o en otras áreas, así que se está generando, digamos, una sinergia en trabajo en conjunto. Estamos en el territorio y claro, la verdad que es muy interesante poder articular los esfuerzos.
Comentó fuera de aire hace un momento que está viajando a Buenos Aires, volviendo al tema de la deuda,
sí,
porque hay reunión de todos los rectores precisamente por el tema.
El Comité Ejecutivo del CIN se reúne el día martes y, bueno, obviamente el primer tema de debate va a ser, uh-huh, el tema presupuestario. Tal vez tengamos alguna información para esa fecha. Y, bueno, estamos pendientes. El viernes está funcionando la Comisión de Presupuestos, donde va el referente de Economía y Finanzas a participar. Y, bueno, yo también voy a pasar por la Secretaría de Políticas Universitarias a ver, uh-huh, qué novedades nos dan, porque también tenemos que de alguna manera asumir algún compromiso, ¿no?
Claro.
Que no es lo ideal,
de
pero...
De cara a la nueva etapa, digamos. ¿Tienen un candidato, pero a ministro de Educación?
No, hay varios nombres que estaban...
Digo porque se habla mucho de Persic, ¿no? El rector de la Universidad de Hurlingham, que estuvo aquí con nosotros.
Sí.
De alguna manera tiene el apoyo de la comunidad universitaria.
Está el Simi Persic, está Nicolás Trota, está el rector de la UBA, Barbieri. O sea, cuando uno va mirando, leyendo las notas, hay muchos candidatos y aún no se sabe nada.
Tanto los albergues como los comedores, ¿cierran ahora?
Cierran a fin de año. Claro, nosotros vamos a atender la demanda, creo que todas están preparadas para llegar hasta que estén en servicio.
Está bien. ¿Y cuándo retoman?
En febrero.
En febrero.
Exactamente.
Está bien. ¿Y los comedores, bueno, en febrero? ¿Y los albergues también abren
también,
en febrero?
No, los albergues están abiertos, porque muchas veces los chicos van y están ahí estudiando, porque vienen a estudiar preparados para las mesas de examen. O sea, los albergues no se cierran.
No cierran.
No cierran.
¿Y están cubiertos?
Sí.
¿Y el
no
que quiere...?
Cupos para el año que viene.
Claro, ¿cupos para el año que viene?
Bueno, eso depende de la movilidad que se genera. Mm. Generalmente se establecen... ustedes saben que hay alta deserción también.
Sí.
Nosotros recién la deserción de este año la vamos a tener a fin de año, cuando cierre el ciclo académico. Y hay algunas unidades académicas tienen algún dato, ¿no? Hay carreras que tienen más deserción que otras. Pero en realidad nosotros, que las causales de... digamos, de la parte de recursos, que no sea la causal principal, donde claro. Nosotros le queremos brindar todos los servicios de comedor, tienen el boleto gratuito que le financia claro. La provincia, tiene ahí becas de salud, o sea, acá en Posadas, por ejemplo, los decanos de las tres facultades contratan médicos que atienden las cuestiones de salud de los jóvenes, o sea, estamos muy organizados para atender la problemática de la inclusión social de la universidad. Y eso, les quiero decir que entre el 40 y el 60% del presupuesto de cada dependencia está afectada a la política de inclusión social, dígase albergues, comedores, becas de salud, de fotocopia, en algunos casos tienen de guardería, o sea que es variable. Y hay lugares que no tenemos comedores, como en San Vicente, San Pedro, pero las facultades le dan una beca en dinero para que ellos puedan comprar sus alimentos.
Bueno, que llegue el dinero.
Bueno, estamos todas las expectativas.
Para que puedan respirar y terminar un poco mejor el año, ¿no?
Así es. Sí,
bueno,
sí.
Muchísimas gracias por la visita.
No, gracias a ustedes, muy, muy amable y me sentí muy cómoda.
Bueno, aquí, muchísimas gracias. Que tenga un lindo día miércoles. Alicia Boren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones, estuvo con nosotros en esta mañana dialogando de todo. Pausa, primera y ya.